Buenas, soy Renzo.
Y yo Santiago.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mucho Ruido, Pocas Luces. En este, ya adelantamos, vamos a hablar un poco de Morphy, de comida, de cocina.
Un poquito poco más animado, Renzo. Estás hablando de comida, te noto.
Y nada,
te noto gordito para abajo.
Ah, vos sí que tienes ahí mi gordito interior.
Claro, te noto.
Bueno, está bien, está bien. Voy agarrando ahí el ritmo conforme pasa el tiempo. Pero sí, vamos a hablar un poco de comida, ¿no? Para mí, podríamos arrancar no en el plano activo, en el plano de cocinar, sino capaz que arrancando cómo somos comiendo. Capaz que unos cerdos, pero eso no importa.
Como comensales.
Exacto, como comensales. Qué linda palabra.
Es muy gastronómica.
Ah, sí, sí. Ahora que hay Masterchef en la tele.
Sí.
Pero ¿cómo sos? ¿Sos de probar cosas nuevas? ¿Sos más tranqui? ¿Me quedo en lo clásico?
Igual quiero llevarlo un poco más atrás. Y hablar de cuando éramos más chicos. Porque yo por lo menos quiero contar, por lo menos, porque nos conocemos desde hace 26 años.
Exacto.
Y hemos compartido infinitas comidas. De chicos también, siempre.
Sí.
Y mi visión tuya, después me decís cómo eras vos hoy y cómo fuiste evolucionando, capaz.
Sí.
Es que eras medio, como se dice acá, jeringa con la comida. Eras medio especial.
No. Yo nunca fui medio no como esto porque tiene rojito, no, esto no como. No. Nunca tuve un problema que no me gustara la comida. Mi hermana sí, mi hermana no come esto que es rojo, sí. No come esto que. No, todo así, como que le mira todo. Yo cuando era chico no me gustaba comer. O sea, comía porque tenía que comer.
Qué pibe más raro.
Es que no sentía un disfrute al comer.
Claro, se notaba.
No, y
¿te aburría?
Me aburría de comer, me gustaba más una comida que la otra, sí, pero como que no sentía un disfrute como hoy por hoy sí puedo sentir placer al comer.
Yo me acuerdo cuando éramos chicos, hasta los 13, 14, y también te jodíamos con esto, vos lo sabés, que sí, comías
sí. Lento. Sí, sí, sí. Ahora como bastante más rápido.
Y para mí tiene que ver con eso de que te aburría. O sea, si algo te aburre, capaz que lo haces sin ganas.
Claro, y me pasaba también que comía lento y eso te hace llenarte más rápido.
Sí.
Eso para la gente que está haciendo dieta lo sabe. Entonces me aburría y comía lento, entonces me llenaba más rápido. Y cuando me llenaba, yo ya había terminado de hacer lo que quería, que era llenarme. O sea, yo comía porque
claro,
si no me
objetivo.
Moría.
Pa, qué desesperación cuando, no sé, comíamos juntos con Renzo, no sé, 12, 13 años, y nos tocaba comer milanesas, y yo ya iba por la segunda.
Claro,
y Renzo
para, iba piense que era un barril sin fondo este también, ¿no?
Renzo iba por la mitad de la primera, aparte era de esas personas que cortaba la milanesa, dejaba el cuchillo, pinchaba de nuevo, se la ponía en la boca, bajaba los brazos y se ponía a masticar.
Y claro.
O sea, era todo un ritual, pero lentísimo, y yo ya iba por la segunda.
Claro, y este troglodita cortaba un pedazo, se lo metía en la boca, ya estaba cortando el tercer pedazo. Y toco.
Al punto de que a veces capaz que incluso te roba, comíamos tus sobras.
Sí,
seguro.
Sí.
Porque aparte, tenemos a un tercer amigo que tal, nos conocemos ya desde el inicio del liceo. Y en esos momentos, 12, 13, 14, éramos los tres de arriba para abajo. Y nosotros dos, o sea, yo y este tercer amigo.
Sí, este tercer amigo
éramos de buen comer.
Sí, era peor.
O más angurriento.
Sí, era como una ganas de comer. Tenía,
sí.
Le mandamos
entonces,
un saludo.
Pobre Rencito, que comía lento y dejaba todo en el plato, veníamos nosotros dos y nos colíamos.
Yo estaba comiendo y cuando estos dos trogloditas terminaban de comer, veía cómo le brillaban los ojos.
A ver qué iba a sobrar.
Claro, qué me podían comer estos soretes.
y tu hermana era igual, eran los dos. O sea, qué desesperante también cuando iba a tu casa y me sentaba a comer con vos y con tu hermana. Y los dos demoraban un millón de años y yo ahí tipo.
Bueno, pero igual la cosa ha cambiado.
Sí,
soy bastante más comer y como bastante más rápido.
Te iba a decir, yo creo que de los dos, en términos relativos, el que ha más evolucionado sos vos.
Sí.
Porque arrancaste desde allá abajo.
Claro, o sea, la evolución era más fácil.
Claro.
Sí.
Claro.
Pero bueno, hoy por hoy, ¿cómo te sentís como comensal?
Intrépido.
¡Qué palabra!
No tanto.
No, intrépido es mucho.
Sí,
para
no.
Mí.
Sí. Me considero que estoy dispuesto a probar platos nuevos o cosas que no he probado antes, pero como todo, siento que tengo un límite. Hay una línea que trazo.
Bichos no.
Claro.
Bien, me parece bien, me parece respetable.
O como discutimos en un episodio anterior, el tema de los platos que son servidos, en su, el animal en su forma original, no, también me chocó un poco.
Sí, eso es fuerte.
Pero sí, no sé de dónde lo saqué en realidad, porque en mi familia, y entiéndase familia por con quienes viví la mayor parte de mi vida, o sea, mis padres y mi hermano, ninguno fue mucho de ser pro en el sentido de
probar nuevos,
claro,
sabores.
Claro. Mi madre un poco más, pero en el orden estoy. O sea, yo, mi madre, mi hermano y mi viejo.
Sí, yo siento que también en mi familia, en mi núcleo más cerrado, también soy como el que más sale de la norma.
El vanguardista.
Sí, el avant-garde. Y después mi madre, y después mi padre, y última mi hermana. Mi hermana complicada. No es mucho de experimentar nuevos sabores. Igual no. Se ha animado en los últimos tiempos.
No, aparte, o sea, eso no quita que todos sean de buen comer, pero cosas clásicas, ¿no? O sea, moviéndose siempre entre 3 o 4 cosas.
Ah, más, ¿no? Muy poquito.
No, pero...
Fainá, pizza, pasta así, y chao.
Así es el... O sea, no, obviamente no queremos generalizar, pero sentimos, o por lo menos nuestra perspectiva, es que en general el uruguayo es bastante conservador en su dieta.
Sí, o sea, carne con papas, en cualquiera de sus formas,
sí,
es como una comida que sí está por lo menos dos y hasta 3 veces por semana, te diría.
Claro, fíjate que las distintas formas de hacer carne y las distintas formas de hacer la papa se combinan entre sí.
Claro, y carne con papas es una, claro, comida que está siempre para,
o sea,
mí.
Puede ser milanesa con papas fritas, puede ser carne, unas costillas con puré.
Carne al horno, de todo. Pero me parece que es algo que es muy básico, sí, muy fácil.
Sí.
Y no tan malo.
Bueno,
y, no
bueno, acá, digo, dentro de todo, y dentro de todos los países, o sea, la carne acá es relativamente barata.
Sí, sí, sí. No deja de ser cara igual. Sí, a mí me parece también que en Uruguay ha ido cambiando. Sobre todo este último tiempo, con cierta inmigración que hemos tenido de Sudamérica, hemos evolucionado un poco porque, seamos realistas, de pasta, pizza, carne y alguna cosa más, que me estoy olvidando, no nos salíamos. Ahora tenemos una oferta mucho más grande. Bueno, antes de grabar este episodio nos comimos un shawarma. Sí. Eso capaz que en los 90 no era algo tan...
Los 90 o incluso los 2000, bueno, incluso los 2010.
Sí, sí.
Me parece que se ha dado en los últimos 10 años.
Sí, y eso está bueno.
Hemos tenemos un aumento en la presencia de gente de un poquito más al norte de Sudamérica. Entiéndase Venezuela.
Bueno, también mismo Centroamérica.
Sí, sí. Yo creo que, no sé, Venezuela, peruanos. No sé si tanto colombianos,
sí, ¿no?
Si no, yendo más para arriba, sí, cubanos o alguno más. Entonces,
le ha dado como más sabor, ¿no? Sí. No sé si sabor, pero más variedad, me parece. Eso sin duda, y eso estaba buenísimo para mí.
Imagínense que yo creo que acá en Uruguay, por ejemplo, el sushi, así como tal, yo qué sé, ¿de hace cuánto se generalizó? 5 años,
sí,
un poco más.
Pero como llegó, lo conocíamos porque teníamos la idea del sushi, claro, pero era como disruptivo de todas maneras.
Claro. Ponele que, por ejemplo, hay una película que me encanta, que es, en inglés, ¿cómo se llama? No sé, El Club de los 5 se llama.
Sí.
Que es del 85, no sé, por ahí. En esa película, una de las protagonistas lleva a la escuela como almuerzo sushi. O sea, hace más de 35 años.
Ah, eso impensado.
O sea, imagínense, acá recién hace máximo a reventar 10. Llegó y como algo nuevo y ya se estandarizó un poco en los últimos 5 años.
Sí, bueno, el sushi que tuvo su internacionalización hace varios años ya y muy de la mano con la secta Moon, que acá estuvo muy presente también.
Claro, sí, sí. Claro, ahí, bueno, eso debe haber sido tipo... la secta Moon creo que se hizo fuerte.
En los 90s, 80s capaz. Sí. Sí, sí, sí. Algo que no vivimos nosotros, pero bueno, vivimos y estamos muy instruidos en todos estos temas.
Y bueno, así como el sushi, también han aparecido muchas cosas nuevas para nosotros, por lo menos la palta.
La palta. La palta que es como la comida de la generación, además.
Sí.
Sí, sí, sí.
Lo mismo, acá hace que 5 años capaz, menos.
Sí, sí, pero como que la palta ya estaba, la palta uruguaya, que no es como la hash, ya estaba, pero nadie le daba bola. Yo siento eso. Y como que de un día para otro, tipo, empezamos a comerlo y nos dimos cuenta que era riquísima, sí, sana, y que era súper versátil. O sea, te la podés comer de desayuno y de cena. Sí. Eso está buenísimo. Y nada, me parece que es como una introducción que está también muy buena. Me parece que todo lo que podamos introducir, porque, a ver, convengamos que la cocina uruguaya es como que tuvimos mucha inmigración tipo italiana y española en principio.
Sí.
Y ahí como que medio nos dejaron ahí las bases de la comida. Pero después toda esta segunda ola, si podemos decirlo de alguna manera, nos está dando como mucha variedad. Porque convengamos que cuando hasta hace no tanto se decía usás especias en la cocina uruguaya, era sal y pimienta.
Claro.
Claro, hoy por hoy como que intentamos darle una vueltita.
Sí.
Pero todavía cuesta.
Aparte, es de esta disrupción, si se quiere decir, es como de nuestra generación. Porque recién ahora, como que en los últimos años, se ha dado como ese cambio o esa ampliación en el rango o en la oferta. Por ejemplo, yo creo que si tengo que trazar una línea, como que siento que de los 40 para arriba, como que ya son un poco más reacios a,
sí, por ejemplo,
a probar cosas nuevas.
¿Tus padres han probado arepas?
No,
¿viste?
Nunca.
Mis padres me parece que tampoco.
No.
Vos sí.
¿Eh? Sí.
Sí, sí, sí.
Como que nuestra generación es como la que ha sufrido el cambio más grande y bueno, de acá para las próximas, ¿no?
Sí, capaz que un poco más grande de generación, una más, capaz que también.
Sí.
Pero sí, como que nosotros como estábamos ahí en el frente de batalla también, nuevamente. Pero bueno, ¿cómo te sentís con respecto al concepto de comfort food?
La verdad que no sé cómo sentirme.
Bueno,
me parece que es como ponerle otra etiqueta más a algo que ya existía.
Bueno, obviamente, como muchas cosas,
sí.
Comfort food, por definición, es, o sea, una comida que te lleva a un lugar seguro, un lugar lindo, obviamente porque te gusta y porque es rica, pero también porque te lleva a un lugar, nunca te vas a decir, estar comiendo algo y decir, pa, esto como lo comía cuando era chico, es por ahí.
Sí, me parece que a veces se entiende, capaz que mal, como la típica comida americana, grasosa, o por lo menos...
Vos lo entendés así.
Yo lo entiendo así, en realidad no es así. Es como la primera sensación que me da. Y lo que he visto, por ejemplo, en redes sociales o en internet en general, cuando hablan de comfort food, te ponen, no sé, una hamburguesa con papas fritas.
Yo no lo siento tan así. Yo comfort food lo siento mucho más con comida de olla.
Mira.
Me lleva como mucho comida de olla, a invierno, a estar en familia ahí, tipo, cenando, mirando la tele o teniéndola de fondo, ni idea. Y estar comiendo, tipo, no sé, un guiso.
Sí.
Súper rico, súper calórico y todo lo que quieras. Y como que, no sé, me llega esa nostalgia, capaz. Creo que la llevo por ahí yo.
Bueno, sí. Para mí, en ese sentido, podrían ser unos buenos tallarines caseros con Tugo en invierno. Pasa así, obvio. Tenemos el invierno fuerte acá. Fuerte para nosotros, ¿no? O sea,
sí, nosotros somos
llegamos como mínimo a 0 grados. Pero sí, creo que también te lleva un poco a eso, ¿no? A las comidas de invierno.
Sí, yo siento que como que la comida en invierno te vale la redundancia, te conforta más.
Sí. Por ejemplo, una buena cazuela de mondongo.
No.
Seguro, te iba a decir, seguro no te gusta.
¿Cómo te gusta la cazuela de mondongo?
Uy, boludo.
Se acaba el podcast. Soy la única persona que conozco que le gusta.
¿En invierno?
Confirmen, gente, a nadie más le gusta la cazuela de mondongo.
En invierno, ¿sabes cómo te deja?
No, ya me imagino, te entran ni las balas.
Terminás de remerita así, sueltito, con 0 grados.
No, ¿cómo te gusta comer toalla?
Es rico.
Yo sabía que veníamos a pelear por comida.
pero sí, tenemos mucha influencia española e italiana. Más que, o sea, las dos, por igual. Además, mezclado con las estaciones, me parece que ayuda un poco. Por ejemplo, en otros lados de Sudamérica, por lo que me han dicho, no son tanto de las pastas.
No, eso es verdad. Sí. Acá en el Río de la Plata somos muy de la pasta, sí. Sobre todo más acá, sí. Que del otro lado del Río de la Plata. Y
no sé si será generacional, y para mí también debe ser un tema de temperaturas también, ¿no? Sí. O sea, yo me imagino con un poco más de calor no te vas a comer unos sorrentinos, pero...
¿Cómo que no?
¿Sabés cómo quedas pesadito? Con 30 grados.
Sorrentinos con salsa caruso
te comes. Y te lo comes al rayo del sol con 30 grados, ¿sabes cómo queda? me parece que también va un poco en eso. Igual me llamó la atención, porque obviamente estás totalmente metido acá en tu país, en tu cultura y cocina, y de repente viene alguien y te dice, no, en tal lado no somos tanto de la pasta, y te parece raro igual.
No, a mí que me tocan la pasta es como que me toca, no sé, al hijo que no tengo. Entonces, sí. Es como, wow. Sí. Para sí. Mí la pasta es clave en la comida de semana a semana.
Sí, sí, o sea, como decíamos, acá en la semana en una casa todo gira en torno a carne, pasta. Creo que ingerimos mucha harina.
Sí, muchísima. En mi casa, por lo menos, cuando yo era chico, se comía por lo menos una vez por semana pescado.
Bien, bien.
Y sé que no pasa en muchas casas. No. Sobre todo antes.
No. Y en muchas... el pescado a muchos no le gusta acá.
Sí, no, no, es complicado. Yo me he hecho amigo del pescado un poco porque me gusta, pero otro poco creo que, sobre todo al principio, porque entendía que era un alimento que me servía. Y capaz que no estaba bueno comer tanta carne vacuna.
Junto, o sea, uno, comías porque sabías que tenías que comer.
Uno.
Y dos, comías pescado. O sea, eras tipo... O sea, podrías igual, te podrían dar la comida en forma, ¿viste la comida que servían en Matrix?
Ah, tipo,
era tipo una
un engrudo, sí.
Tipo que te dieran eso y ya estaba. ¿Para qué? Se mataban en tu casa cocinando y vos lo único que querías llenarte el estómago.
Yo me quería llenar, nada más. Es la realidad. Pero bueno, como dijimos, hubo una inmigración muy reciente que nos dotó de muchas sí. Nuevas platos. Sí, pero también hubo modas.
Sí, y también, además de la gente que ha venido, el tema de la comunicación y de las redes también ha hecho que haya un poco más de apertura a otros lados y veas cosas en internet que quieras copiar o que quieras probar. Y creo que también, por ejemplo, de gente que ha viajado a otros lados y ha traído cosas nuevas.
Sí, sí. Mismo sobre cocinas que teníamos muy internalizadas, como la española y la italiana, tipo vinieron cosas que antes tipo no teníamos ni idea.
Sí, por ejemplo, esto de las primeras cosas nuevas que yo me acuerdo, nuevas, es de los pokés, que me parece.
Sí, sí. ¿Cómo te sentís con la moda que está muy vigente ahora, que de las hamburgueserías? Porque de un tiempo a esta parte han ido abriendo hamburgueserías a lo bobo.
Ya aburre un poco, ¿no? O sea, yo como comensal elijo uno o dos lugares donde hacen hamburguesas que me gusten y ya está.
Sí,
no soy de elegir, no sé, acá igual podés elegir de 20 lugares distintos.
Sí, sí.
Si estás en una zona media céntrica de Montevideo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo por lo menos elijo uno o dos que me gustan y ya están. Al final son casi todas medias parecidas.
Sí, hay como un rango medio que son todas iguales y que si tipo, te pongo 5 adelante no sabes cuál es cuál. Y hay algunas que son muy específicas, que ustedes se las estarán imaginando, que están como, tienen su distintivo. Vos capaz que te das cuenta cuál es de cuál.
Sí, sí, o sea...
Y eso para mí es un valor agregado muy importante.
O sea, por lo menos ahora yo pienso de que de las... Del local donde pido siempre o de dos o tres más, o sea, podría identificarlas porque son las que...
Sí, sí.
Las más diferentes.
Bueno, y de la mano con las hamburgueserías vino el cheddar. Ese invento nefasto. Ya lo voy a decir.
Pero en cadenas de comida rápida no sirven cheddar. En las hamburguesas.
Sí, sí, también.
Ah.
Sí, sí, sí.
Pero...
No, pero...
En la hamburguesa en particular, no, la verdad que no me molesta mucho.
A mí no me molesta la feta de cheddar en la hamburguesa. Sí. Lo que sí me molesta es la feta de cheddar en la pizza.
En las papas fritas.
En las papas fritas, sí. El baño de cheddar en la hamburguesa. Sí. Eso cansa. Eso es un asco. Sí. Es realmente un asco. No lo hagan más, viejo. Ya está. No, me caliento.
Sí, aparte ya es como... Ya lo hizo todo el mundo y es como seguir copiando más de lo mismo. Y me parece que el tema de la alimentación no está yendo por ahí tampoco. Sí está bueno, obviamente, darte algún permitido.
Sí, romperte una vez cada tanto no pasa
pero
nada.
Pero hay algunas cosas que ya... Pasan los límites. Capaz que estamos hablando desde una postura de treintañeros.
No, pero ni aunque tuviera 15 entiendo, me gustaría ver ese chorro amarillo.
No sé, entiendo capaz que para las edades entre 15 y 20 y pico pueda funcionar, pero ya ahora creo que buscamos otras cosas.
No. Cuando yo sea presidente es lo primero que voy a prohibir. Les aviso desde ya. No va más el cheddar.
En la hamburguesa la
en la hamburguesa está bien, pero ya no se sí. extralimiten.
¿Qué otras cosas más están de moda ahora?
La entraña. Sí. La entraña, yo entiendo que muchos somos fans, sí. como dicen por ahí, pero es como que, no sé, hace que 3 años no existía, parece.
Sí, no sé bien cómo es el tema de el proceso, si van haciéndose más eficientes en el tipo de corte o no sé qué. Pero obviamente eso me imagino que antes lo desechaban hasta que lo encontraron. No sé si por un tema de necesidad el margen de ventas no daba, pero apareció que hace 3-4 años.
Sí, no mucho. Y era como que, no sé, ahora en todas las pasados hay.
Sí.
Como el pan de ajo con queso. Sí. Ahí igual, darle de punta.
Igual te digo lo mismo. A mí por lo menos la entraña fina ya me estaba aburriendo un poco.
Sí, es como siempre el mismo sabor. También. Sí. Ese es el tema. Hay que tener carnicería de confianza y verdulería de confianza, se los digo yo.
Sí.
Si bueno, pueden tener pescadería, son dios.
Y bueno, y con eso de un poco las carnes gourmet han venido los negocios de carnicería. Así como las hamburgueserías, también están de moda las carnicerías boutique.
Exacto. Ese término de usar. Sí, carnicerías boutique, que son básicamente locales con heladeras.
Sí.
Al final del día.
Y carne envasada al vacío y...
Que buena carne, ojo.
Sí.
Buena carne. Pero yo he ido... yo me sigo quedando con la carnicería de barrio. Soy hincha de esa carnicería.
Yo como nunca fui a una carnicería de barrio... hasta que no me fui de casa, los que compraban la carne eran mis viejos y compraban carnicería. Cuando me tocó a mí, fui directamente a una de estas y está.
Ya esa es la de tu confianza.
Bien.
Bueno, pero ya hablamos como somos como comensales, ya la vimos desde la tribuna, ahora en la cancha. ¿Cómo somos como cocineros?
Yo tuve mis primeras experiencias cuando estuve viviendo afuera de intercambio.
Mamita, todo quemado.
Al inicio, como todo, tenía las expectativas de aprender mucho sobre cocina, de ser bastante autodidacta. Obviamente no pasó.
No pasó.
Comía casi todo congelado o casi siempre lo mismo. Mi dieta giraba en torno a nuggets. Cerdo que había. Alguna ensalada y pasta.
Mamita.
Obviamente nunca aprendí a hacer nada, no cumplí con mi objetivo, pero sí, cuando ya me fui de casa, ahí sí.
Ahí arrancaste, sí. Ahí arrancó la locomotora.
Sí, ahí sí. Ahora considero que me sé defender bastante bien.
Yo siento que, ¿viste esa gente que agarra la cocina y empieza a cocinar sin medidas y esas cosas? Yo eso no puedo hacer. Perdón, pero a mí no me sale. No, yo no puedo. Yo tengo que tener manera de medir, tengo que tener las cosas controladas, pues si no me pierdo.
No, pero termina siendo más fácil.
Sí. Pero bueno, todavía no llegué a eso. Yo tengo como ciertas especialidades, ¿no? Uh-huh. No me manejo mucho, no tengo una gran variedad, pero bueno, de a poquito
sí,
vamos.
Sí, o sea, mi camino como cocinero, si se quiere decir, arrancó con la parrilla. O sea, ese fue como el primer eslabón. Y en lo que realmente me empecé a sentir confiado. Y de ahí, bueno, te vas yendo para otros lados. Te metes más en la cocina, en cosas más capaz que de olla, empezás a practicar cosas con sartén y eso, pero por la parrilla es por donde arranqué y creo que es por donde arranca la mayoría de los uruguayos.
Sí, sí, puede ser. Sobre todo creo, y sin intentar ser machista, pero viendo la realidad, los hombres arrancamos más por la parrilla. No es mi caso igual, ¿eh?
Sí, igual en mi caso no fue algo como una tradición que se pasó de generación en
porque
generación.
Porque es muy usual eso de que el padre le enseña al hijo.
Sí, pero no sé en realidad, pero por lo menos en mi caso fue de ver a las distintas personas que hacían los asados en las reuniones familiares. Nunca fue que mi viejo me dijo, toma, ponete acá, hacelo vos y yo te digo cómo hacerlo.
¿Vos ibas preguntando ahí mientras veías a
No, la... tampoco, yo miraba, no preguntaba, miraba nomás.
Miraba, observador total.
Y me parece que empecé a practicarlo en el grupo de nuestros amigos.
Sí, en un momento empezaste a agarrar más la mano, sí. La verdad.
Y creo que fue porque era el, si se puede decir, el menos malo de todos. se puede decir.
Antes se estaba disputado, no había uno. Pero hoy por hoy vos agarraste la posta, sí, y nadie tiene la intención de sacártela.
Pero yo creo que arranqué yo como medio por descarte, porque eran todos medios que no tenían ni idea. Y yo creo que más o menos tenía alguna idea.
Sí, sí.
Y arranqué yo.
No, el tema es que muchos sabían, pero no querían, le rehuían porque no se querían llenar de humo, no querían estar ahí con todo el tiempo.
No sé si sabían, para mí...
Mentían.
Su sabían era haber visto a alguien hacer, haber prendido un fuego y verlo como lo hicieron.
Bueno, a mí con eso ya haber prendido un fuego ya me superaron. Yo nunca me acerqué a la parrilla, no tengo intenciones de acercarme, no me interesa, o sea, no. A mí, o sea, no me van a ver hacer un asado.
En el grupo de nuestros amigos, en un porcentaje, yo diría que solo el 20% de nosotros alguna vez hizo para el grupo.
Sí, yo soy del que no ha hecho, pero quiero que sepan, no voy a hacer, no va a pasar.
Igual, de a poco, los miembros de este grupo han empezado a soltarse un poco más. A mí me tocó enseñarle a uno de nuestros amigos cómo hacer cuando se compró su parrilla.
Qué orgullo.
Y ahora no para de hacer asado.
Es verdad, es verdad, es verdad. La aprende 3 veces por semana.
Y bueno, y fue medio contagiándose. Solo unos pocos. Creo que vas quedando la minoría, Renzo.
Sí, sí, sí. Me voy a quedar. No voy a dar el paso adelante. No voy. No me interesa. Ya lo tengo ustedes.
Y de ahí para el resto de las cocinas, ¿no? Como digo, ahora el clásico set de cosas que se hacen en la parrilla me está aburriendo un poco. Y estoy tratando de buscarle un poco la vuelta.
Bien, me gusta, me gusta. Variamos un poquito los
ser
asados.
Ser un poco más disruptivo.
Bien, me gusta. Variamos un poquito los asados, así sí. Yo también
sí.
me la paso bien.
lo pruebo.
Claro, exacto. Yo te digo bien o mal. Bueno, pues saliendo un poco de la parrilla, decime cuál es un plato que vos digas, yo te invito a casa a comer esto y te vas contento y feliz.
Bueno, hemos salido ya del invierno. Pero he hecho mucha sopa en invierno.
¿Sopa?
Sí.
Opa.
O sea, no con esas máquinas que hay ahora que tenemos.
No, no, olla.
La sopera. No con la sopera, con olla normal.
Sí, una característica de tu cocina es que prácticamente no tiene electrodomésticos. A mí me tiene muy mal. No tiene tostadora, no tiene microondas.
En mi casa estamos medio en contra de los electrodomésticos de un solo uso. Del estilo de tostadora, jarra eléctrica, microondas. Cosas que te sirven para una cosa sola.
Tengo una tostadora de sobra, te la quiero regalar, por favor, déjame regalártela.
Tampoco, que ni siquiera como tantas tostadas. O sea, como la jarra eléctrica, como mucho, te acepto una, pero ni siquiera eso, yo qué sé.
La jarra eléctrica entiendo, la tostadora no. La verdad que para mí estás loco.
Y el microondas también, es como que le perdí todo el sentido a su existencia.
No, no, la verdad que no comparto. Pero bueno, ¿sopa de algo en particular o...?
¿Vos? De espinacas, lentejas.
¡Opa!
De porotos negros. ¿Sabés cómo te deja eso? ¿Sabés cómo te deja eso?
Pero te viene a buscar el grupo G, no te saca de tu casa. A mí lo que me pasa es, como bien dije, la carne no es mi mejor amiga en la hora de la cocina. Capaz que a la hora de comer, sí. Algo, obviamente, sé hacer. Algo muy básico, milanesa, churrasco, algo al horno, capaz. Pero yo me siento muy cómodo con pastas y ese tipo de cosas porque son cocinas muy simples, entre comillas, obviamente. Pero como que con pocos ingredientes podés hacer una comida muy, muy rica. Por ejemplo, si el día de mañana te invito a mi casa y te hago unos malfatti y te caes de orto.
¿Mirá?
Sí, sí. Te puedo hacer unos buenos malfatti con...
no como sé. Lo dice la palabra, ¿no? Mal hechos.
Exacto, mal hechos. Bueno, con manteca y salvia te los hago y está. La pasas uh-huh. re bien. Después me gustaría hacerte un buen tiramisú, pero tengo un pésimo tiramisú.
Bueno, pero lo tenés.
Lo tengo.
Los ingredientes los tenés en la cabeza.
Sí, no sé cómo se hace y todo, pero no me ha quedado bien.
¿Qué dirías que está fallando en el proceso?
Me parece que es el vino Marsala. Ahí no le estoy encontrando la vuelta, pero bien. Después tengo una muy buena berenjena parmesana. No sé, te la tiro.
Bien, diría que en el nivel de cocina estás unos cuantos escalones por arriba mío.
¿Cómo te digo?
Te has metido bastante.
Tengo platos. Tengo alguna sopa muy buena. Lo que me gusta a mí de la sopa, y a ver si coinciden ustedes oyentes, porque no es que haya mucha más gente acá, me gusta como ponerle algo que tenga textura. Por ejemplo, unos garbanzos. Por ejemplo, unos porotos. Nunca me he atrevido a porotos negros, me parece mucho, pero no sé.
La verdad que me impresiona cómo has evolucionado, Renzo.
¿Viste, no?
Te digo, estás unos cuantos niveles arriba. Me vas a tener que pasar alguna receta. La berenjena suena bastante bien.
Está buena, es fortachona, no es una berenjenita, no, así nomás.
Está, no es para ahora la temporada de calor.
Para nada, todo lo contrario te diría. Pero bueno, a mí, como te dije, la cocina italiana me gusta mucho. Vos, de esas cocinas, capaz que una más excéntrica, más fuera de lo común, ¿cuál dirías que te llama?
Me llama mucho la atención la parte de Asia, Vietnam. O alguno de esos países de la región, me llama bastante la atención.
¿Has probado?
No mucho, por eso. Me llama la atención y me gustaría explorar, pero de cocinas que me gusten, bueno, la española, porque tenemos mucha influencia. La china me gusta bastante, que sí he comido.
Bien. ¿China-China o China occidental, digamos? Pues viste que hay como una...
No, yo creo que la que tenemos acá es la China occidental. Y la mexicana me gusta bastante.
La mexicana está buena, a mí me gusta. El tema es que, no sé si te ha pasado, es muy difícil conseguir acá un buen exponente en este país.
Sí, no hay un buen restaurante.
No, mexicano. O por lo menos no conozco. Si alguien sabe, por favor...
Yo el único que conozco que sigue abierto... Por amigos mexicanos que han ido, me dijeron que no está bueno.
Que no está bueno.
Sí, o sea, a mí me gusta.
Pero sabes que no es un buen...
Que no es fiel.
Exacto.
Y después, bueno, la cocina americana, si se quiere decir, ya lo he dicho en capítulos anteriores, la parte de la barbacoa americana me llama bastante la atención.
Sí, sí. Lo que pasa es que la cocina americana es como muy vasta, porque bueno, sí. Es un país muy, muy grande. Sí. Y tenés desde, no sé, sándwiches hasta, sí, no sí. sé, como comidas sí, mucho no, más tropicales.
Sí, no han tomado mucho de otros lados. Así que vos, por lo menos en primer lugar, sería italiana.
Sí, a mí la cocina italiana me gusta mucho. Me siento muy... Y me gustaría explorar y tener un mayor exponente, mejor exponente de cocina mexicana acá también. Me parece que es una... O sea, no voy a descubrir nada diciendo que es tremenda cocina, pero sí... Y lo tengo que decir, a mí, la verdad, la cocina francesa, de lo que he probado, la verdad no me gusta. ¿Qué crees que te diga? Todos, ulala, no me gusta.
No conozco ningún plato francés.
Comen sapo, comen caracoles.
Pero la verdad que no me llama mucho la atención. Obviamente esto hablando desde la pura ignorancia, ¿no?
Totalmente, esto se llama así, esto. ignorancia con micrófono.
Otra, capaz que no sé si me llaman tanto la atención, es la brasilera.
Sí, ¿no? Tenemos muy poca influencia de comida brasileña.
O sea, estamos al lado y muy poco, ¿no?
No tenemos idea.
Capaz que más en la frontera, pero No sé, como que...
Creo que nuestro conocimiento de comida brasilera llega hasta el bauru.
Sí, y capaz que ni siquiera es brasilero.
Claro, exacto. Y el garoto y listo. Claro. Eso es nuestro conocimiento.
Y cuando mi acercamiento también es cuando vamos al Chuy en verano al espeto corrido. Nada que ver. Ese es el único acercamiento que tengo. Y algunas cocinas, bueno, la brasilera y alguna otra que digas, no sé, capaz que puedo prescindir.
Yo lo tengo que decir, todo desayuno que involucre porotos, a mí no me lo da. No quiero arrancar así el día. Es demasiado, es muy fuerte. No estoy preparado.
Ponele una que en realidad no tenemos ni idea, la parte de África.
Sí,
verdad,
bueno,
no tengo ni idea. Podríamos buscar algún plato que...
Sí, pero la verdad que es un mundo totalmente sin explorar. Para
porque nosotros. Ya dijimos, está sudamericana, americana, de Norteamérica, algunas europeas. Bueno, una que creo, no sé si me puede llamar mucho la atención, la alemana.
No me llama la atención para nada.
Mucho embutido me,
sí,
me,
siento
me,
mucho,
me suena.
Mucho pancho y la verdad que no me interesa. No.
Mucho chorizo.
Sí, no. Y además siento que hay chorizo picante y no quiero vivir
y
con eso.
Tampoco es como que escuchas mucho que se destaque, yo qué sé, la parte de los países nórdicos como que tampoco recibimos mucho acá.
Sí,
y no se destacan tampoco. Otras que tampoco hemos mencionado, por ejemplo en Sudamérica, es la peruana.
Sí, la peruana
es muy buena.
Es muy buena.
A mí me gusta. Hace un par de años ya he probado varias cosas.
Ha llegado acá también.
Sí, sí. Y, o sea, de todas las cocinas del mundo, me parece como que la que es de las mejores premiadas, me parece. O
sí,
está,
sí,
debe
sí.
estar en el top 5.
Sí, top 5 mínimo. Te diría top 3.
Sí.
Sí, está muy arriba.
Y bueno, por adyacencia, los países de alrededor tienen cocinas muy similares. Por ejemplo, Chile, Ecuador, Colombia tienen cocinas muy parecidas y muy ricas. Y yo diría que de la región...
Fuerte. Yo siento lo que va a decir fuerte. Atentos.
De la región, creo que la cocina uruguaya... Es como de las menos variadas de toda Sudamérica.
Estoy un poco de acuerdo. No fue tan fuerte lo que dijiste.
No fue tan polémico.
No, la verdad que
pensé
no.
Pensaste que iba a decir otra cosa.
Sí, pensé que iba a hacer un palo mucho más grande, pero no. Estoy bastante de acuerdo.
No, y cuando empezás a conocer gente de otros lados de Sudamérica, por lo menos, empezás a ver que somos unos tristes de mierda.
Bueno,
vos me dijiste que no había ido a fondo. Ahora apreté a la...
Claro, para, vamos a cortar el micrófono y en 5 minutos pido de cualquier cosa.
Claro, ahora apreté el acelerador a fondo.
Claro, claro.
Después, bueno, otra, la India.
La he probado muy poco, pero no, tienen,
sí.
Tienen platos como que sean internacionalizados.
Sí, igual es, creo que es bastante especial y si no te gusta mucho el picante, me parece
sí,
que
no,
vas a tener que descartar.
Sí, te tiene cagando literalmente.
Sí.
Si no.
Pero yendo a ver más específico, Renzo, ¿tenés algún top de platos?
O sea...
¿Te acordás que en un episodio anterior le preguntamos a nuestra mejor amiga su plato favorito y dijo Martín Fierro?
Sí, fue terrible. Recibí muchas críticas por eso y yo no me hago responsable. Me parece terrible lo que dijo. ¿Cómo va a ser Martín Fierro?
Bueno, ahora para redimirte, vos, en nombre de nuestra amiga, ¿cuál es tu plato favorito o tus platos favoritos?
Bueno, tengo dos respuestas. Pues si mi plato favorito... Creo que es inalcanzable totalmente milanesa con puré. Ahora, si tuviera que comer un plato por el resto de mis días, sería pizza, porque me parece más versátil.
O sea, diferentes, como se dice ahora, toppings.
Claro, diferentes toppings, y la puedo desayunar, la puedo cenar, tipo
claro.
Cosas así. No puedo desayunar una milanesa porque me muero la semana. Me encantaría, pero no puedo. ¿Vos cuál dirías que es el plato total?
Sí, voy a ir con uno clásico parecido al tuyo, o sea, y que me toca en la infancia. Es milanesa de carne, pero...
Sí, claro, la milanesa es de carne.
Sí.
No, no, esto no lo aclaré porque me parece obvio.
Pero con moñitas, con manteca y queso.
¡Qué combineta! O sea, sé que es una combinación no tan rara.
Para los que no lo ubican, las moñitas en otros lados se conocen como corbatitas, me parece, o algo así.
Bueno, raro que digan corbata, porque no tiene forma de corbata, sino que tiene forma de moño.
O corbatín, capaz.
Sí,
¿no?
Corbata es la larga y la moña es entonces moñita. Me parece que...
Capaz que corbatín.
Revean su vocabulario, por
Pero
favor.
Bueno, no me quería quedar solo con milanesa y por lo menos de mi lado quería destacar algunos otros que no están en primer puesto, pero que andan ahí. Como por ejemplo, una buena empanada de cordero.
No, de cordero.
Buenísimo, buenísimo.
¿La empanada es de carne cortada a cuchillo o no es?
No de carne picada.
No. Son dos mundos diferentes. Total.
Ojo que te pueden poner pasa.
No, tampoco. Tampoco. Aceitunas, sí. Huevo duro, sí. Pasas, no. Porfa.
Después, el ceviche peruano.
Muy rico.
Muy rico. Pido disculpas a los escuchas de Ecuador, pero voy a tener que... Porque en Ecuador hacen ceviche.
Pero es peruano.
Pero es diferente. Y ta, si tengo que elegir uno, elijo el peruano. Disculpen.
Bueno. Síganos escuchando en Ecuador. En algún momento va a tener buenas palabras con
nosotros. Pero para redimirme, voy a decir que el bolón ecuatoriano...
Explica un poco qué es el bolón.
Hay un producto... El plátano, pero no la banana.
No, plátano y banana son cosas diferentes.
Sí, el plátano, o sea, tiene la forma de una banana, pero un poco más grande y verde. Con eso lo que hacen es la saltean en una sartén y después la juntan como una pelotita. Estoy diciéndolo rápido, no voy a decir toda la receta ahora. Y le meten adentro queso y también le pueden meter chicharrón, o sea, grasa de cerdo quemadita. Y eso va con todo, o sea, puede ir de desayuno, de almuerzo, de cena, la verdad que muy bueno.
Eso es muy bueno, no, la descripción no fue muy buena.
Entonces, no, discúlpeme si no le hice justicia al plato.
No, la verdad que no hiciste justicia, pero a nada. Imaginá algo totalmente feo.
Después, bueno, una clásica tortilla española.
Sí, con cebolla, con chorizo.
No sé si con cebolla o con chorizo puede ser. Algo por lo que he sido criticado en algunos ámbitos.
Siento que la crítica está justificada.
No, es hacerme un refuerzo de tortilla.
No está tan claro.
O sea, agarrar la tortilla y ponerla entre dos panes, que por lo que me dijeron, se hace en algunas partes de España.
Sí, igual, ojo, sacale un pan y decís, es un pincho.
Claro.
Exacto.
O sea, igual te pones a pensar y qué cosa más seca que eso no hay, porque es tipo tortilla con pan, o sea...
Bueno, pero tiene que estar babé la lechuga.
Un poco de lechuga, ¿vale?
Babé la tortilla y vas a tener que ir con algún aderezo, pues si no... Pueblo Sequeira.
Después, otra que si está bien hecho me gusta, y de una cocina que no habíamos hablado, que es la árabe, es el shawarma.
Ojo, como dijimos, hoy almorzamos sí. Eso.
O un buen lemeyún. ¿Ubicás cuáles son?
Sí. Ah. El lemeyún hace un tiempito más que está en la vuelta.
Sí.
Pero siento que el shawarma es más gustoso.
Sí.
El lemeyún igual no te deja pata, ojo.
Sí. Pero, bueno, como te dije, tengo ganas de explorar la cocina, por ejemplo, vietnamita.
¿Algún plato ahí que tengas en el tintero?
No tengo ni idea, pero sé que la quiero probar.
¿Un ramen, por ejemplo?
Claro, pero ramen creo que es japonés. Bueno, ramen me gustaría probar. Nunca he probado. Parrillada coreana, que dicen que
está
buena.
Dice que está buena. Bueno, yo nunca probé y vos hace varios capítulos que lo venís diciendo. Sí. Que la barbecue americana del sur, a mí me gustaría también probarla. Es algo como muy...
Sí, me gustaría tratar de replicarla. Yo con esto quedando de querer cambiar un poco mi oferta gastronómica cuando me toca estar en la parrilla... me parece no es tan complicado de replicarla. O sea, es un corte de vacío hecho lento, algún cerdo.
Y mucha salsa.
Puré, macarrones con queso.
El puré, déjamelo a mí.
Puré, macarrones con queso y alguna cosa más.
¿Y está?
Y alguna salsita de repollo.
Claro, y va.
Y me gustaría, y me parece... Que si lo haces bien, y atención con esto, podría ser un buen negocio.
Ah, bueno.
Y por si no te diste cuenta, Renzo, esta es un pitch de inversión. Así que si tenés algún ahorrito...
No tengo. Quiero que sepas que no tengo. O sea, pensé igual que ibas a decir que puedes bancar a la parrilla tradicional uruguaya y te dije que te había sido. No, es imposible.
No. No porque hay muchos... hay mucha gente que se siente muy cercana y nunca se va a desprender de ese tipo de parrilla.
Sí, no, está demasiado arraigada y como está en la sociedad, o sea...
Sí.
El parrillero es como el sumum y me parece que es muy difícil sacarlo ahí.
Sí.
Pero bueno, pará, ¿querés decir algo más?
De la evolución de la parrilla que estábamos hablando, si querés. O sea, ¿cómo ha cambiado del mundo uruguayo?
Dale. Pero sí, la parrilla es como el sumum y además me parece que ha ido cambiando. Por ejemplo, siento que antes el asado de tira era infaltable en las parrillas, en cualquiera. Y por ahí obviamente es un corte muy pedido, pero no es indispensable, me parece. Es más, en nuestro grupo de amigos hay un amigo que le gusta mucho y se enoja mucho cuando no le llevamos asado de tira.
Sí, yo ahora... Cuando me toca a mí comprar la carne, trato de cuidarlo y le digo, te compré tira de asado.
Sí, y la cara de felicidad es increíble.
Pero si bien dije que como sociedad, con la parrilla, somos bastante reacios al cambio, han habido algunos cambios con el tema de los cortes, con el tema de los condimentos, de las formas de hacer la carne, de lo que se pone arriba de la parrilla. Como dijiste vos, Renzo, antes era solo sal y pimienta. Y ahora me parece que de a poco nos vamos animando, o sea...
Creo que el primero en ingresar, el disruptivo, fue el pimentón.
Sí, el pimentón. También a mí me gusta mucho ponerle, por ejemplo, comino.
Es un poco polémico el comino.
Sí, muy, y un poco fuerte. Curry también. Y especias que haya encontrado en otros lados y me haya llamado la atención. Hace de acá a 2-3 años he agarrado de la costumbre, gracias a mi novia, de cuando nos vamos de viaje, el penúltimo día, pasar por un supermercado, una cadena grande de supermercados de ese país. Y bueno, además de recorrerlo todo, enfocarme en la parte de condimentos, especias. Y siempre me traigo algo para probar.
Sí, sobre todo mucho incurriste en el picante. Porque acá el picante casi que no existe.
Sí.
Entonces, sí, y eso está bueno que venga.
Sí, por ejemplo... Ay.
Me metiste.
Fue tipo... Por ejemplo, la sriracha. Hay una mezcla de McCormick que es... limón con pimienta.
Esa es muy buena. Cómprala.
No sé, alguna más. Sal de ajo. Bueno, acá sal de ajo.
Sí, sal de ajo hay.
Pero sí, ha ido cambiando y me parece que va a seguir cambiando. Pero está, es algo que nos identifica. Hablando un poco de esto de que estaba de moda, el cambio de la parrilla, incorporamos la entraña, todo este nuevo... Toda esta nueva movida de las hamburguesas. ¿Cuál te parece que va a ser el próximo negocio del estilo de las hamburguesas?
¡Fa! ¡Qué pregunta me acabas de tirar! Si la supiera ya lo hubieras hecho.
Para mí va a ir por el lado de la comida asiática.
Yo estaba por decir exactamente lo mismo. para mí hay alguno de ramen, pero para mí...
Se va a hacer un poco
más fuerte. La gente se va a terminar de animar para mí.
Sí. Sí.
Porque me parece que la comida mexicana ya está instalada, aunque como dijimos no hay ningún exponente bueno. La comida peruana ya se conoce y como que hay varios ahí que...
Bueno, sin embargo, vos que dijiste ahora comida mexicana, en México que está lleno y en Estados Unidos está lleno de taquerías, me parece que como negocio... no me parece tan malo, o sea, no me parecería tan raro que se llene de taquerías, dado que me parece que no es tan complejo.
No, sí, si tenés la técnica, entiendo que no es una técnica difícil de hacer.
Entonces, yo creo que también apostaría capaz que por alguna buena taquería conocida.
Yo me quedo con el asiático, para mí el asiático va a ser el próximo. Pero bueno, ya largamos nuestras apuestas. En 5 años escuchen este podcast de vuelta y a ver si le pegamos o no.
Sí. Y para irnos con una reflexión, Renzo, de acá a un año, ¿qué, te animarías a probar algo que
sí.
dirías? Pero está, por ejemplo, algo que hasta ahora sí no, me niego rotundamente.
Ah, bueno.
Como algún...
¿Tipo un bicho o no?
Alguna resolución de fin de año, viste que ahora estamos llegando a fin de año.
Sí.
Se pone de moda mucho esto de, ok, mis propuestas para el año que viene.
Sí, no sé si tan de hoy ni loco, el año que viene capaz que sí, creo que no.
O de aprender a cocinar algo.
Bueno, eso capaz que sí, eso siempre estoy abierto. Explorarlos, el horizonte de la cocina, sí.
Sí.
Ya de probar algo que hoy por hoy diga no, capaz que no me animo.
Yo no sé si de probar... porque está, en el momento veré, estaría dispuesto, que hasta ahora medio que me sentía un poco reacio, estaría dispuesto a probar cangrejo, pero como lo comen entero. Así.
Sí, tipo romper la pinza y todo.
Me han dicho que es rico, me choca un poco que me sirvan un cangrejo entero, pero estaría dispuesto.
Yo estaría dispuesto también con langosta.
Bien, es parecido.
Es parecido. Dicen que es muy rico, pero no tuvo...
¿Y sabes qué otra cosa me gustaría perfeccionar? El tema de las picadas. Ser anfitrión y poner en la mesa una buena picada...
Te llena de orgullo.
Sí, sí. Mismo he pensado hacer algún curso. Obviamente uno un curso de meses, ¿no? Uno tipo una
sí,
o dos clases.
Dos clases, tal, una picada.
Me parece... Como anfitrión me parece excelente.
Sí, una buena pica. Hay que salir un poco del...
Imagínate, llegás a la casa de alguien y te recibe con una bolsa de papitas abierta y una botella de Coca-Cola.
Tenemos muchos amigos que nos reciben, así quiero decirlo.
Sí, sí, no le ponen mucho esfuerzo.
No.
No nos hacen sentir queridos.
No. Reflexiones sobre eso. Pero bueno, llegó el momento de despedirnos, de introducirnos al próximo capítulo, ¿no?
Sí, darles... ya que estamos con la comida, darles un snack. Un snack de lo que va a ser el siguiente episodio, donde entraremos un poco en esto de las reflexiones que hemos traído en los episodios anteriores y nos vamos a preguntar si seríamos felices de haber vivido en otro lugar.
Exacto.
Ya sea en otro barrio, en otra ciudad,
o en otro país
o en otro continente.
Sí, como explorar y sentarse a pensar realmente, ¿podría haber vivido en Australia?
Sí.
No sé. Bueno, escuchen el capítulo que viene. Como saben, todos los lunes nos pueden escuchar. Les agradecemos, obviamente. Y si nos quieren encontrar en Instagram, mucho ruido, pocas luces. El mail, mucho ruido, pocas luces, @gmail.
Síganos donde sea que escuchen sus podcasts para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima, Renzo.
Nos vemos.